Cada vez que nos encontramos los días miércoles con Luis Fuensalida, yo les digo, voy a hablar con el profesor Luis Fuensalida porque es más cortito y porque aparte lo es profesor. Pero siempre omito, o muchas veces he omitido, todas las demás cosas que ha hecho en su vida, y son muchas, entre ellas, por supuesto, el haber sido director de Interpol Argentina, de la delegación argentina de Interpol. En la calidad de ex director de Interpol es que voy a charlar con Luis y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, queríamos consultarte por un tema puntual, porque Interpol advirtió que Ronald Noble no podría declarar sin que el organismo avale eso. Creo que hay alguien más de Interpol que está citado para ahora, para octubre. Y quería preguntarte exactamente cómo funciona esto, porque recuerdo cuando en algún momento vos, ya retirado de la Policía Federal, hiciste un comentario en una nota periodística, la policía te citó para percibirte. O sea, ¿persiste esa relación, aunque él ya no sea hoy director de Interpol, no pertenezca?
Bueno, el tema de que si persiste la relación no pasa por la relación en sí, sino por las garantías que puede tener el hecho de pertenecer o no pertenecido a Interpol. Y estoy hablando de las inmunidades. Cuando se firma el tratado o el acuerdo entre Interpol, organización, y el Estado francés, allá por la década del 50, una de las cosas que se establece y que después todos los países miembros la han aceptado es el tema de la inmunidad por jurisdicción que tiene Interpol. Ahora bien, mientras el secretario general está en funciones, es clarísimo que goza de inmunidades con relación a causas civiles o penales, y esto lo establece el artículo 30 del Estatuto de Interpol, que no especifica si se prolongan una vez cesadas las funciones. Pero acá yo creo que también lo que hay que tener en cuenta es la propia voluntad de Noble. En febrero del año pasado, 2019, Ronald Noble tuiteó textualmente: yo, Ronald King Noble, nunca solicité inmunidad y no necesito inmunidad para declarar. Lo dijo él.
Ok, entonces, pero la pregunta, porque, a ver, primero hay que aclarar que esta declaración es en la causa por el tema del memorándum con Irán. Sí, no, pero quiero decir, cuando Interpol dice no puede declarar sin el aval del organismo, ¿el aval es algo que puede negarle entonces Interpol y decirle, por más voluntad que tengas y sin solicitar, nosotros te lo impedimos?
No, porque, es decir, si yo considero que si una persona renuncia al beneficio de la inmunidad, el organismo no puede prohibirle esa renuncia si es voluntaria. Ahora bien, por otro lado, ¿qué significa lo que Interpol ha hecho llegar a la justicia argentina? Que Ronald Nob y el otro funcionario, Sovier, pueden declarar. En principio, la justicia argentina tendría que enviar un oficio donde establezca los fundamentos del pedido de declaración y el cuestionario, es decir, algo similar cuando la justicia ordinaria le solicita una declaración a un senador o a un diputado del Congreso Nacional que goza de inmunidad. Es decir, el trámite sería el mismo. Acá el tema, como yo lo veo, es que se contraponen la categoría de, en lo que hace a Noble, en la calificación de su declaración. Porque por un lado, acá aparentemente lo que está pidiendo el tribunal es declaración testimonial. Una declaración testimonial que está solicitada por la defensa de Carlos Zanini y compañía. En la declaración testimonial uno tiene la obligación de decir verdad. Caso contrario, después puede ser procesado por falso testimonio. Ahora bien, por otro lado, Ronald Noble está solicitada su declaración, pero no testimonial, sino indagatoria, por la querella en la causa del memorando, por considerar la querella de que Ronald Noble podría ser autor del delito de encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué delito? Del que se está investigando en esa causa, que es el de traición a la patria.
Sí, cuando habíamos hablado con el doctor Farini Dugan, él nos decía, no se puede declarar como testigo en una causa en la que uno está investigado, digamos, las dos cosas no funcionan a la vez. El punto es que para Cristina Fernández de Kirchner es muy importante esta declaración de Noble, ¿por qué? Porque teóricamente él va a decir que de ninguna manera nada que estuviera en ese memorándum implicaba el levantamiento de las circulares rojas. Ese es el argumento de la defensa.
Claro, el tema es el siguiente, porque entonces tendríamos que ir hasta dónde tiene validez el decir que el memorando no impedía la caída de las circulares rojas, o por el contrario decir que sí las podía propiciar. Lo cierto es que sí las podía haber suspendido. Pero el tema pasa es que el memorando en sí es inconstitucional. Es decir, acá, a mi criterio, lo que hay una infracción al artículo 109 de la Constitución por parte del gobierno, en su momento, de Cristina Kirchner. Porque el artículo 109 es muy claro de la Constitución Nacional, que dice: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. En este sentido, hay jurisprudencia donde dice que lo que dice el artículo 9, el 109, perdón, de la Constitución Nacional, está protegiendo el principio de conservar la vigencia de la garantía del juez natural. Y por otro, le está vedando al presidente emplear por propia iniciativa o por delegación incluso del Congreso, atribuciones jurisdiccionales, es decir, atribuciones que son propias del Poder Judicial. Entonces, el memorando con Irán, las posiciones que se pueden adoptar, es decir, era bueno para solucionar el tema de los iraníes, o la posición contraria, es decir, no, era malo, eso no iba a ayudar en nada a la declaración y al esclarecimiento de la causa AMIA. Por otro lado, se puede decir, el memorándum sí era constitucional porque fue aprobado por el Congreso, por ambas cámaras, o decir no, el memorándum era inconstitucional más allá de la aprobación, porque de entrada estaba viciado de nulidad por infringir el artículo 109 de la Constitución Nacional. En lo particular, en lo que a mí respecta, quiero dejar bien en claro que considero lo siguiente. El memorando podría, y hablo en forma potencial, haber hecho caer las circulares rojas, pero sin suspender, como ya la había suspendido la Secretaría General a cargo de Noble en septiembre del 2004. Que lo hizo para esperar el resultado, en su momento, del Tribunal Oral Federal que juzgaba a Clientín y compañía. Entonces, si bien uno puede decir que el memorando de por sí no hacía caer las circulares rojas, sí el memorando podía propiciar la suspensión de las circulares rojas, hasta tanto ese famoso cuerpo legislativo que se iba a formar, la Comisión de la Verdad, llegara a un veredicto. Entonces, eso podría haber causado la suspensión de las circulares rojas. Lo que sí sé, y que es real, es que las circulares rojas hoy en día, si bien están vigentes, tienen un anexo donde se aclara a los países miembros el tema de la...
una negociación, que hay, hay una negociación en curso.
Que hay una negociación en curso que en realidad no existe ya. La negociación.
Y nunca se pudo bajar ese anexo.
Exactamente, exactamente. Que eso sí, me gustaría a mí que la Secretaría General actual de Interpol me lo aclarara.
Bien, bueno, queríamos aclarar estos puntos, Luis, porque siempre hablamos de tantas cosas, pero esto era absolutamente puntual y no podía encontrar nadie más adecuado para hacerlo. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Dani, te mando un abrazo grande y bueno, será hasta el miércoles.
Será hasta el miércoles, ahora sí lo voy a decir. Acabo de hablar con Luis Fuensalida, comisario inspector retirado de la Policía Federal, exdirector de Interpol.